Irrial, nuestro representante en Microsoft. Justamente, están entregando el futuro a nuestro hijo. ¿Qué puta hace Franco Irrial, nuestro representante en Microsoft? Justamente, están entregando el futuro a nuestro hijo.
Capítulo 26 de MangoCast, capítulo de marzo 2011, aunque técnicamente estamos 4 de abril, pero este es el capítulo correspondiente a marzo. 5 de abril, este es el capítulo correspondiente a marzo. ¿Qué tal, prestigioso panel? ¿Cómo le va, don Lucho Benítez?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo andamos?
Estamos estrenando micrófono nuevo, un micrófono para cada uno.
Después de un año.
No, es realmente siempre tuvimos un micrófono para cada uno. Esta vez la diferencia es que tenemos un micrófono que funciona para cada uno, ¿verdad?
Funciona, amigo.
Miguel Balseguir, ¿cómo te va?
Muy bien.
Funciona muy bien tu micrófono. Rolando Natalicia, ¿cómo
ahora
le va?
Ahora quiere retorno ya, se puso exigente. No, no.
¿Cómo que retorno?
Yo siempre grabé, cuando yo grababa acá con la Audacity, tenía retorno para saber si estaba saliendo o no estaba saliendo.
Vos sabés que yo puse el retorno y se colgaba la Audacity cada vez que ponía retorno. Entonces le saqué
Mac, ¿verdad?
Y Audacity para Mac.
Sí,
el problema es el problema. Software. Rolando Natalicia, ¿cómo te va? Estamos acá en el capítulo 26, un poco retrasado, Luis Corbalán nuevamente ausente con permiso, parece que tiene invitados internacionales, entonces Luis Corba va a tener que quedar para el capítulo 27.
Acumulando su cuota para el próximo asado.
Empezamos con la pregunta del día, pero antes, Miguel, explica un poco qué es lo que es esta música que pusimos al comienzo, que no entendí cuál fue tu temática de poner esta música rara acá al comienzo, a ver si explicaba un poco.
Y ahí se puso un video en tu correo sobre las muertes en 8 bits, todas las muertes de los juegos en 8 bits, y esa es una música en 8 bits.
La muerte en 8 bits, y bueno, está bien, voy a poner en el índice del capítulo para aquellos que bajen con iTunes y con AAC, le voy a poner el link al video de las muertes en 8 bits.
Y ahí justamente posteo, que ahí decía que... tienen recursos, no pueden hacer la gran Avatar.
Claro.
Entonces tienen que enfocarse mucho en dar un buen contenido, porque no tienen pues, como clase arte con 3D ni sonido surround ni Dolby 5.1 ni nada. Entonces el contenido tiene que ser muy fuerte. Y fíjate, las músicas están muy bien.
Espectacular. Bueno, vamos a poner el link para aquellos que quieran escuchar La Muerte en 8 bits. Arrancamos con la pregunta del día, y como no nos pudimos poner de acuerdo en la pregunta del día, que cada uno quiere responder su pregunta del día.
Antes, yo quería poner, Pablo me vetó cuando yo le dije, vamos a poner un tono,
Vetó, yo me está poniendo, yo no soy Lucho acá, no, yo no le censuro a nadie.
Mi tono que yo quería poner como fondo de...
¿Cuál tono?
De ¿cómo se dice?
¿De la película de Social Network?
No,
vamos a ver si se suena.
Che, parece que no está sonando en serio tu...
Ah, yo conozco esta música. ¿Qué era esto?
Commodore.
No, pero ¿qué juego?
Ponle en bota de voz tu micrófono a ver si mejora acá. ¿Qué juego, Evo?
El juego más grande de la historia, Gyrus se llama.
¿Gyrus?
Gyrus. Un juego que se jugaba, giraba así la nave y los aliens venían del centro.
Es espectacular. Es espectacular.
No tuve el gusto ni
uno
el gusto
de los espectaculares. O sea, no sé, era AOK de los años.
AOK de la pesada.
Yo
la
escuché pesada. Una música muy buena en 2 bits de un tipo que hizo música con su impresora.
No, esa es música analógica ya.
No. No. Claro. ¿Qué decía? Era esa impresora con cabecita, matricial.
Genera el sonido ya.
Ya no es más bits.
No es más digital.
Ah, no, pero es golpecito, no golpecito.
La cabeza puede golpear un poco más, pase un poco más lento. ¿Golpe o no golpe? Tambolesco es el tema.
No, brillante. Bueno, cada uno va a responder su pregunta del día. Así que Lucho quiere
responder. No. Lucho hace una pregunta del día y todos tienen que responder.
Claro, ah, bueno, N a N, el tema. Bien.
Lucho, por ejemplo, está muy frustrado porque tiene prohibida la entrada a tu correo por los próximos...
No, al contrario, estoy feliz, boludo.
¿Estás feliz?
Sí, estoy feliz.
¿Tiene prohibida la entrada a tu correo por, por cuánto tiempo?
La zorra y la uva verde se llama la respuesta de... Lucho.
No, porque entonces está tan frustrado Lucho con eso que su pregunta tiene un tinte político. Así que adelante, Lucho, con tu pregunta del día.
Bueno, mi pregunta del día es: ¿qué se fue a hacer el vicepresidente Federico Franco y el ministro de Educación Riar a Washington?
¿El mariscal Riar se fue a Washington? Bueno, yo creo que se fueron a la presentación de Obama de su candidatura para 2012.
Equivocado.
Hace poco salió un artículo donde estaba, no sé quién, hablando que en el tema del ciberespacio, el ciberterrorismo, el Congreso tiende a no reaccionar hasta que eventualmente va a ocurrir algo muy grave y van a tener que no dimensionan la gravedad de un posible ataque cibernético a Estados Unidos.
No dimensiona,
que el Congreso no le da bola a ese tema.
A pesar de Wikileaks.
Ay, ya. Creo que Wikileaks ya hizo que le den bola por lo menos a este comentario. ¿Vos llegaste a leer
eso? Sí, hace tiempo está un senador ultraderechoso, sí. No recuerdo el
nombre. Estaba hablando también de
tratando de empujar el botón rojo. El botón rojo.
¿Qué? ¿El botón rojo para...? Botón rojo para internet.
Obama. O sea, el botón rojo Obama se llama ese proyecto. La idea es que Obama pueda presionar el botón rojo y bajar internet. Shutdown de internet en USA. Shutdown de internet en el mundo. Claro, claro.
Qué grande que claro, Obama.
Una idea esa.
Yo creo que
y está muy relacionado con el tema
de matar el DNS, que está la parte descentralizada.
No. Cuando vos haces hacking, lo que menos te interesa es el DNS. Bro.
No, pero te digo, matar más de la mitad de internet para el público en general.
Ah, no, claro. Matar claro, un DNS. Claro, pero estos tipos no se dedican a...
Más o menos.
No, va a matar.
En 72 horas
y algo, sí. 72 horas se va a revivir. La gente ya sabe cómo poner un nuevo root ahí, pero... Por default, todos los ISP van a estar conectados.
No, eso totalmente seguro.
A todo esto y hablando del botón rojo, ¿qué te parece a vos? ¿Vos conocés rojadirecta.com.es y .vario dominio?
Roja Directa es uno de fútbol, era, ¿verdad?
Sí.
Sí.
¿Conocés?
Una vez.
Ese, por ejemplo, Roja Directa es un sitio... ¡Humer! No será, te va a correr. Estás oliendo los cables.
Tiene la gran Rolando.
No, el Roja Directa es un sitio agregador de streaming de deporte, no solamente de fútbol, ¿verdad? De todos los deportes, ¿verdad? Entonces vos estás hoy un sábado, ¿a qué hora juega el Barça? Entra a Roja Directa, ves todos los links donde se va a hacer streaming de ese partido de fútbol, ¿verdad? Y el .com liquidaron los Yankees. El .com, no sé qué hicieron, se apropiaron del .com, vos entras hoy a rojadirecta.com y sale...
¿Cualquier mira, otra
esto,
cosa?
No, sale luego, ahora estoy entrando. Sí, Department of Homeland Security. Y ahí sale toda la insignia, el águila, todo, y ahí dice, es ilegal.
Control claro. De este sitio.
Se apropiaron del .com. ¿Sí? Por supuesto, rojadirecta.es y .org, no .org, no sé, pero .es y no sé qué otro dominio debajo de un país sigue funcionando.
Porque está bajo otro país.
Porque claro. Está en otro país, pero el .com se adueñaron en seco.
Homeland Security.
Sí, Department of Homeland Security Investigations.
Es lo más parecido a...
Big Brother.
Sí, pero aparte de eso, tiene... control absoluto sobre tu persona, te puede agarrar y llevarte a hacer lo que quieres sin pedirte nada.
Ahora, teoría ahora.
Y bueno,
después del 11 no terminó.
El 11 de septiembre no existía Homeland Security. Tiene control absoluto, agarra y te detiene si quieres, sin ningún problema.
Yo nomás quiero hacer un paréntesis para decir que Lucho está en éxtasis en este momento.
7 años.
Se está arañando las paredes.
Eso para crear la agencia, la super agencia.
El Homeland Security.
El Homeland, que era la super agencia, porque no se podía pues, hacer nada, porque la FBI hacía algo, la CIA le venía encima. La CIA hacía algo, le venía la FBI o la National
NSA.
Y entonces se quería crear, y para lo cual tenía que ocurrir un gran evento terrorista.
No, pucha, eso parece ya está
sonando a conspiracy theory. Sí.
No,
acá Lucho. Escucha la Lucho.
Pero
no,
esperar un poco. Escrito.
Ya te va a tocar Lucho. Va a hablar
también. Jenny. Escrito documento.
Dick Cheney.
No, esos dos son los más parecidos al anticristo que conozco.
Bueno, pero justamente.
Yo voy a censurar eso que acaba de decir Rolando por cualquier cosa para que no nos quiten mangocast.com. Yo voy a censurar.
Justamente para que. ¿Cómo se llama? Para.
Lo más parecido a PIM.
Siguiendo la misma línea, boludo. O sea, el tema es que está Homeland Security armando toda su cuestión dentro de Estados Unidos. Pero hay otros agentes que están extendiendo el imperio hacia otros lados, ¿verdad? Que también está sucediendo, ¿verdad?
¿Quién, por ejemplo?
Y Microsoft, Apple, Google. Todo eso están haciendo lo mismo, pero solamente fuera de Homeland. ¿Verdad?
Ya. Y Franco, tu Galaxy ese, ¿qué sistema operativo tiene?
Android.
Ah, ya. ¿De quién era Android?
Escucha, y Franco y Riar ahora se van al foro de líderes, ¿cómo era que se llama?
¿A TED?
No, foro de líderes gubernamentales, una cuestión así, ¿verdad? ¿Esponsoreado por quién? Por Microsoft.
¿Qué grande
el foro
Microsoft.
Hace Microsoft? ¿Quién va a hablar en el foro mañana?
Ballmer.
Lula. Y para que hable Lula ahí, Microsoft le pone unos $120,000, le contrata para su charla.
¿$120,000 nomás?
¿Vos crees que Riyad cobró algo? ¿Vos crees que Franco cobró algo? Ellos se van por el pasaje y 2 o 3 días de feriado.
Pero un poco, hija de puta. ¿Y vos de dónde sabes estos números? Lula es tu amigo personal que te llamó a decir anoche.
No, debe ser.
$120,000. ¿Dónde está esta información publicada?
En internet, boludo. ¿Uno usa internet? Agarrá, buscá Lula $120,000 Microsoft.
Usando un buscador que se llama Google o uno que se llama Bing.
No, en Bing no aparece nada. En Google sí. En Bing no aparece nada.
Lula,
ya busqué ya.
$120,000.
Microsoft también.
No. Bueno, después vamos a buscar, obviamente.
Pero está, boludo. Está la información.
No, ¿cómo que le creemos? ¿Qué te pasa?
Que está la información, le creemos.
Dale que hable, pero
así te creemos. Bueno.
No, pero en serio. Imagínate, ¿cómo que Lula se vaya a hablar en Microsoft? Solamente si le pagan a ella, se vaya a hablar.
Pero igual que Clinton, si vaya a hablar a un país o a una conferencia y cobra, boludo. Chao.
No, está bien que cobre. Yo no digo nada con el tema del
tema. Está mal que pague sea Microsoft.
Eso es lo mal tema.
Porque para mí, paga Cisco, está bien.
No, tampoco. O sea, a mí el tema es. El tema es justamente. ¿Cómo hace Microsoft? El tema del lobby, porque esto es el lobby, boludo. Hacia los gobiernos del patio trasero.
Y sí, o sea.
El año pasado se hizo también el foro. El año pasado se hizo el foro en México. Y en ese foro, no sé, anunciaron que $1,200 millones iba a meter para las pymes, qué sé yo, en software.
Microsoft.
Yo entiendo lo que está diciendo y tiene mucho, mucho sentido, pero hay una diferencia sustancial ahí que es. Que es esencial, que es el hecho de que vos hoy podés optar por no usar Microsoft y usás tu Galaxy, ¿verdad? Y tenés Android. Sin embargo, en el tema de gobierno, vos no podés decir
espera. Nosotros no estamos haciendo, yo no digo nunca no vamos a cumplir la ley, ojo con eso.
No, yo estoy haciendo.
Y atendé bien el tema. No, tampoco Stallman.
¿Cómo que no? Stallman al introducir su charla dijo, entre copiar y fallarle a un amigo, copien, dijo.
Pues amigo, o sea, eso es una regla básica de urbanidad, boludo. O sea, vamos ¿qué? A...
Eso... ¿Infringir el copyright? No, no es infringir ni una regla.
No tiene nada que ver con el tema de infringir el copyright. Pero hablando del tema, fíjate una cuestión.
Bueno, ¿qué tipo
de
amigo lo
el
que
tema de la reunión, la el tema de la reunión en Microsoft mañana con uh-huh. todos los popes de Latinoamérica es cloud computing. O sea, están sí. preparando ya para meter...
Windows, Azurius.
No, ¿qué Windows? Ya olvidate.
Azurius, Windows, claro. Azurius.
Ah, no, eso sí, eso sí.
Azur.
Ah, okay. O sea, se están preparando ya para lo que viene, van a vender a los gobiernos en esta década.
¿Y
básicamente es para la educación de los niños que llegue a todos los lugares.
Pri, así funciona.
Claro, sí, pero está.
El mismo discurso que OLPC, solamente que OLPC no te cobra.
Solamente me gustaría que los gobiernos cuya obligación es la de defender nuestros intereses digan no.
No, que Microsoft tenga por buena voluntad decir no, yo no voy a hacer eso.
Qué puta buena voluntad de Microsoft, boludo.
Pausa en esto.
Pausa, a ver, ¿dónde está la pausa? Pausa aquí.
Estaba diciendo que política.
120.000. Retomamos Mango Cast.
Después de la pausa.
Después de la pausa de la cena.
La cena.
¿Vos querés hacer tu pregunta del día? Porque
sí,
Lucho.
Pues, fue súper política la política.
¿No? Sí, no, yo solamente quería terminar ese tema político diciendo que el Microsoft
no,
su
no,
obligación.
No. Tú, vos querés hacer tu pregunta del día. Ahora tenés
¿estamos
de...
grabando?
Sí, estamos grabando.
Sí, voy a hacer.
Ah, ok.
Pero
estoy okay.
terminando de responder nomás la de Lucho.
Ah, bueno. No, pensé que ya habíamos pasado, pero dale, adelante.
Y no, todavía no. Solamente quería terminar diciendo que Microsoft tiene una obligación para con sus
accionistas
de ganar dinero. La obligación de Lula es para con el público que le eligió. Entonces, si
ya
alguien
no,
acepta dinero...
Terminó ya Lula su mandato.
Bueno, quien sea, la obligación es para con su pueblo. O sea, el que está fallando ahí no es la empresa tratando de ganar dinero, sino es el otro defraudando...
Sí, no, es claro, eso es lo que eso por eso pregunto, ¿qué puta hace Franco y Rial, nuestro representante en Microsoft? Justamente están entregando el futuro a nuestros hijos.
¿Cómo que entregando el futuro? Por fin Alex se está moviendo.
Estoy contigo en eso.
¿Tu pregunta del día, Miguel? ¿O no querías hacer una autopregunta?
No, mi pregunta del día es simplemente si conocen Instagram. Y si lo han usado.
Yo no conocía.
Yo no conocía.
No, Instagram es para iPhones only. Así que si no tenés una...
No voy a conocer entonces.
Entonces todavía no hay para otros smartphones que yo sepa. Y Instagram es una aplicación de...
quiero conocer.
El nuevo...
Respecto a esa foto y subir a...
Sí, cualquiera...
el nuevo rebelde, güey. Yo no tengo Facebook. Ese está en sobra.
Su mote, su frasecita es... Cualquiera puede ser un buen fotógrafo.
Ah, pues lo que pasa es que realmente toma fotos. La cámara del nuevo iPhone, el iPhone 4, tiene una cámara bastante decente. Pero los anteriores no tenían una cámara decente. Entonces, un buen efecto siempre ayuda a uno.
Claro, tomás tu foto, convertí en sepia, le pones unos efectos y tenés
una
buena
foto. Bueno, entonces cualquiera realmente puede tomar y puede hacer esa foto tipo onda Polaroid.
Sí.
Con efectos así tipo de algunos colores que están...
Desbalanceados.
Sí, viste que Polaroid tenía los químicos, esos que tenían unos colores medio raros.
Dependiendo de cómo habría eso.
Entonces uno le podía aplicar esos efectos y te queda la foto tipo Polaroid.
Instagram. Un Twitter de fotografía.
Instagr.am.
Chonex, tu pregunta del día.
Y es un... así como vi...
No, ya sé, pero...
Antigua y barbuda.
Antigua y marmuda, ¿qué es?
Sí, todos estos puntos LY están comprometidos con la de Lidia.
Ah.
Bidly.
¿Por qué?
Y pues Lidia.
Lidia.
Ah, ya.
No, y no, lo que me deprimió fue lo que dijo Pablo la última vez, lo de los hijo de puta de la,
AMS,
de la academia.
AM es Armenia.
Armenia. Que cambiaron la idea por
Ye.
Ah, vos me dijiste sí. Que
claro, pobre, él es el hijo de Mina.
No, yo la próxima vez, ahora ya dije, la próxima vez que alguien me pregunte, yo le voy a decir mi dominio así.
Sí, claro.
www.edge.com.py.
No es W.
W.
No, papá, V nomás es la
no,
W.
Sí, pues, no,
no, V
sí.
Es la
V
corta.
Ah, claro, V la
W.
V corta. Sí.
W. Me pareció un cambio ridículo porque V. Bueno, antes tenías la B, te podía confundir cuál B. Pero ahora no sabes si te están diciendo una letra o dos.
Sí,
o sea, V. ¿Qué? Claro. V o U.
Sí. Más
tiempo Uva.
Antes podía
Uva.
B.
U V.
V de burro. V. No, U, V de.
V A.
De.
U Uva. Uva.
Del letra A Uva.
Claro, del letra A V. Uva.
Uva.
U V A. Es ridículo, ¿qué le pasó a esto? Eso se debería retirar ya.
No, está viejo, Miguel, evolucionar con el lenguaje, viejo.
No, es justamente, esta gente no evolucionó, por eso hace este tipo de cosas. No tiene noción de lo que es internet, entonces nunca consideró la posibilidad de tener que escribir www.
Puede ser.
No, nunca vieron internet.
¿Vos tenés tu pregunta del día?
No, no tengo la pregunta del día.
Chone, pasa la pregunta del día. No, yo tampoco tengo nada de pregunta del día.
Al final había dos nomás.
No, yo sí. Yendo a la línea de Miguel, que no hizo una pregunta, sino hizo una recomendación de mirar Instagram.
Sí.
Instagram. Yo le voy a recomendar a mis fellow developers dos herramientas que conocí hace poco. Una es, vos conocés Fridl.
No, vi, oye, lo de mirar el tráfico HTTPS.
Pero suena lindo, free, ¿verdad? Free
no,
algo.
No, no es Fridl, ¿cómo era?
No, es...
Fiddler. Puta, yo... Fiddler, qué buenas herramientas.
Voy a entrar a mirar un poco.
Tienes que entrar a mirar.
No sé qué es lo que puede ser bueno de un analizador de tráfico HTTPS, por eso me interesa tanto.
Un analizador de tráfico. Y mira todo tu tráfico HTTP, ¿o? Puedes poner script ahí que hagan cosas en base al tráfico que pasa para medir, analizar, hacer esto, escribir en .NET tu scriptcito. Después, por ejemplo, si viste que vos enviás un request a uno y bueno, pones en tu cabecera un mod gzip, o sea, que aceptas contenido con zip, te viene zipeado, le da un clic, ya te desipea, te muestra todo abierto, espectacular. No sé qué usas vos para ver ese tipo de cosas. Print sobre tu... ¿sobre tu PHP?
No sé, habrá en todos mis años de programación, creo que habrá dos veces que me interesó ver el tráfico HTTP. No sé, no entiendo
para qué sería el uso de eso.
No, interesante.
No, por eso, voy a mirar porque estás comentando vos, ¿verdad? Y a diferencia de tu falta de respeto,
sí,
hace un rato yo sí te respeto hasta cierto
punto. No, espera.
Hasta cierto punto.
Para explicar punto. Lo que ocurrió antes de comenzar esto... Me comparó con uno de sus estudiantes.
No. Justamente dije eso sin querer ofenderle a Gamix y compararle con uno de mis alumnos. Dije exactamente eso. Lo único que dije es que te estabas comportando como uno de ellos, que no es lo mismo que lo que vos estás diciendo. Pero está
pero,
bien.
Pero este es un estudiante todavía, boludo.
Sí, ofendido.
¿Quién es un estudiante? ¿Eh? Todos somos estudiantes de la vida, viejo.
Claro, ¿sabes? Claro.
Entonces, está
claro, bien. Totalmente. Yo entonces, me considero, pero por favor.
Bien. Claro.
Yo soy un estudiante de segundo grado.
No,
soy de preescolar, Pablo.
Cerramos la pregunta del día y pasamos al tema 1.
Y el 9.
Organizamos un con Lucho hace 15, ¿cuánto? 3 semanas por allá, ¿verdad? Organizamos un tallercito de Python Django. Queríamos traerle a Camilo, nuestro fiel oyente, queríamos traerle para que dé, pero... nos cerraron los tiempos, entonces tuve que dar yo neófito en Python y en Django. Comentar un poco, Lucho,
no,
qué tal.
No, o sea, es que espectacular el las dos clases, ¿verdad? Lastimosamente muy apretado el tiempo. Yo
no
creo que debería ser cuatro días o tres días. Cuatro días para hacer más práctica, ¿verdad? Y espectacular el tallercito de para usar
Django.
Y esencialmente era lo que por lo menos yo estaba buscando en yo que no soy programador, ¿verdad? Pues yo no programo código propiamente, ¿verdad? Y acá qué es lo que hace, tira una serie de cuestiones de modelado prácticamente y el tipo te genera la página sin mucha...
Te genera la página, mucha... te genera el modelo de base de datos, todo el insert. O sea, tiene un ORM.
Una serie espectacular. O sea, una serie de cuestiones espectaculares tenía.
O sea, todo esto, yo no le conocía a mucha gente que se fue al tallercito de esto correr, ¿en alguno?
No. Todo el mundo que fue, forma parte de la COSOLPI, yo había invitado.
Todo
yo,
libertario, pero
todos no libertarios. Ajá, todos libertarios.
No le hubiese bajado tanto la caña al software libre en mi taller,
viejo. Mira, no, enseñas Python en una Mac, boludo. No podés pues, ese tipo de cosas. Y encima con, ¿cómo es?
Con remera de Get Well Steve.
Get Well Steve, boludo. Todo el público, todo el mundo es.
No. Espectacular.
Get Well Steve. Enseguida te traigo.
¿Dónde conseguiste?
Y se compró del Storz, amigo. Están haciendo negocio de la enfermedad, de la desgracia de un ser humano.
Vamos a poner acá en esta sección del capítulo mi remera de Get Well Steve.
Pero voy a hacer una pequeña intervención después de continuar con esto. A mí no sé si me parece tan inapropiado la participación de Pablo con una Mac. Es un curso para que gente que no sabe programar programe. Y eso no es lo que
fotografía. Yo dirigí el curso para programadores. A pesar de que Lucho estaba ahí, dirigí el curso para programadores.
Acaba de decir que dibujás ahí, te saca tu modelito de base de datos,
lo que pasa
qué índice usa, cómo sí, ocupe tu HTML. Y sí.
No, HTML no. El Django es un framework de desarrollo web bien liviano. A vos yo creo que te gustaría el Django, porque el Django, por ejemplo, no es un framework web intrusivo que te generaría HTML, por ejemplo, no te va a generar, o sea, no es como el SIM de JVO o el JSF que vos pones un tag raro ahí y eso se te convierte en un chorizo HTML final en tu output. El Django es livianito, la capa de la vista está súper bien liviana y definida y vos haces en HTML puro, tan puro es que su lenguaje de template no es así potente como el PHP que abrí y metes código dentro, sino que es súper súper sencillo como para que, en teoría, un diseñador gráfico te pueda hacer esa parte. Entonces vos agarrás y completás con tags súper livianos, donde lo máximo que puedes hacer es de un objeto de vista, digamos, imprimir algún contenido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que a vos te va a gustar el tener que darle una mirada. Te va a gustar el Python, no es intrusivo. Vos haces, está bien separado lo que es el modelo, igual con MVC, ¿verdad? Está bien separado lo que es el controlador, que es el que maneja la lógica, y está bien separado lo que es la vista, a tal punto de que la vista, como te dije, no tiene casi nada de código adentro, de HTML puro. Y ahí adentro vos puedes meter tu jQuery, tu jQuery, entre paréntesis el jQuery es alucinante, ¿eh? No, ese sí no te va a gustar.
No,
a vos,
pero yo tengo,
bueno,
uso jQuery.
¿JQuery?
El único problema es que está, no tiene
escuchate,
soporte.
Escuchate,
no tiene...
escuchate, ya no está reinventando más la rueda. El Mix de hace 5 años hubiese escrito su jQuery, hoy está usando jQuery.
No, es cierto, pero yo creo que se van un poco al extremo. El Mix de 5 años atrás, capaz no encontraban Kotaku Grid y por eso es que lo escribía.
¿Cómo no encontraba?
Todo el Lipseno sé que escribió, boludo.
No, boludo.
Todo el Standard Template Library.
Claro, el Standard Library se escribió, boludo.
Anda a usar Prototype, es un asco. Un asco. Hasta que yo vi jQuery, ahí recién decidí, bueno, voy a usar esto. JQuery es un productazo, pero andás antes de JQuery, andás a tratar de cacharte un framework que te haga. Claro que lo hubiera reescrito, pero sí. Ahí donde me crucifican ustedes, lo que pasa es que mis estándares son muy altos. Pero por otro lado, ¿sabes cuál es la deficiencia de JQuery? No hay soporte para teclado.
Pero eso es una deficiencia de web y de JavaScript. Sí. O sea, no es una... Y cuando vos metés ese tipo de cosas, me va a disculpar acá mi amigo Rolando, fanático de Google Docs. Cuando vos metés ese tipo de cosas, convertí tu página web en algo inusablemente lento. O sea, tratá de hacer un paste, por ejemplo, en el Excel de Google. ¿Cómo se llama? Google Spreadsheet, no sé.
Sí.
Bueno, andá a tratar de hacer un paste de algo. Te tarda, sin exagerar, un 10 segundos, ponate, te tarda con el Chrome, que es supuestamente su navegador flagship ultra mega veloz de JavaScript. Entonces, no es un problema del jQuery, es un problema del web, es un problema del JavaScript, que a lo mejor en el JavaScript...
Sí, no, encontré manera todo, de solución.
Lo que podés hacer es, por ejemplo, tirar eso y escribir el jQuery en Python.
No, pero jQuery es JavaScript, papá.
Y no, y por eso, hacer lo que tiene que hacer en Python. Java está por morir ya.
No, pues esto es JavaScript, papá. No,
y también está por morir.
¿Cómo está por morir?
JavaScript está por morir.
Sáquenle el micrófono.
Sáquenle el panel.
Sáquenle el micrófono y denle un cerebro a cambio.
Sáquenle.
J. Acaba de evolucionar a la próxima etapa. Está así ligado en las extrañas con HTML5 y CSS3. Y me decís que va a morir.
Va a morir. No, JavaScript está muy arraigado. No,
obvio que va a morir. Yo también puedo decir que la Intel va a morir de acá a 7000 años.
Claro.
Y bueno, pero no vaya a hacer predicciones de que el mundo va a terminar. Es claro que va a terminar.
2020. No, y eso, organizamos un taller. Yo creo que si hay gente suficiente, podemos organizar uno con la gente de Tocorrea ahora. No sé,
más tres
si
o cuatro.
Tres o cuatro días.
Tres o cuatro días para tocar más máquinas.
Sí, tocar más, ¿verdad? No hay duda.
Espectacular, encima excelente. Excelente,
lleno de cabeza. Bueno,
pero esta vuelta.
Profesor universitario. ¿Cómo se llama? De posgrado.
Claro, sí, a nivel de posgrado, de categoría.
Gracias.
Categoría. Lo único malo fue esa remera de mierda, boludo.
La remera que fue Steve. Ahora lo que.
Yo no vi foto de eso. ¿Eh? No vi foto de eso.
Realmente no sacamos foto, boludo.
¿Vos sacaste foto o no? Me parece que sacaste foto.
¿Lo puesto en Instagram?
En el blog de Roja parece que yo puse unas cuantas fotos.
No, no, hay que tuitear todo el tiempo. Tweet pica full.
Realmente no hice nada de eso. Sí. O sea, que no tengo esa costumbre de tuitear.
No, pero ¿sabes qué?
Yo
me encargué de preparar el curso y me tomé ahí transparencia. Preparé un tutorial guiado.
La lógica.
La gente bajaba su... Él seguía el tutorial trayendo las cosas una en un repositorio Mercurial. Realmente le mostramos cosas interesantes a Lomita y yo creo que estuvo muy bien.
No,
pero
él
no cumplió con su tarea, que era sacar fotos y tuitear.
Excelente, ¿no? Excelente.
Pero, hablando de Mercurial, me estoy por cambiar a Git, sea. El Xcode 4, soporte nativo para Git, sea. ¿Sabes lo que es Git? Git es el Mercurial, pero que escribió el
probablemente editor, tenga que escribir de vuelta.
Su controlador de versiones. No, pero Miguel usa Subversion. Tiene que salir ya Subversion, Miguel.
¿El Git?
¿Mercurial o Git? No hay otro.
A mí eso de distribuido todavía no.
¿Por qué no? Bueno, eso podemos discutir en otro apartado. Pero lo que sí estuvo diciendo la gente, ¿por qué no hicimos un taller de Ruby y en vez de un taller de Python? ¿Qué?
No, pero no, vos sabes que yo creo, yo sinceramente te digo, o sea, yo
tenía que intentar.
Sí, ese.
Sí, ese
tipo cobol.
¿Por qué hicieron algo así en los años 2000?
No, el Python es del 91.
¿Por qué hicieron algo así en los años 91? Eso no. Había terminado en los 70 por ahí, indentar, porque la impresora, la lector de tarjeta tenía que esperar que esté en una columna.
Tiene su ventaja.
Lindo, man. O sea, lindo.
Realmente, fuera del Django, que a vos puede ser que no te gusten los framework web así, fuera del
no, se escuché belleza del Python.
El Django es súper 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 fino y no intrusivo. A vos te va a gustar el Django, yo te garantizo, porque sé lo que te va a gustar y lo que no, en línea de programación por lo menos, ¿verdad?
Sí,
no, el Django te va a gustar, así como te va a gustar el MVC de Microsoft, te va a gustar mucho también. O sea, son cosas que son frameworks que no te ocultan nada. El objeto session está ahí, el objeto cookie está ahí, el request está ahí con todos sus parámetros, todo completo, ¿verdad? Fuera de eso, el Python es un lenguazazo, boludo. El Python
es espectacular.
O sea, el Python es un JavaScript lindo. Esa es mi definición de Python. Porque es muy parecido a JavaScript, funcional al Mango, las funciones son first class citizen, puede tener expresiones lambda, clase, objeto, todo, ¿verdad? Sin esa chancheada del JavaScript del es igual igual y el es igual 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 y que uno sabe cuando está comparando.
¿Hay triple igual en Java?
¿JavaScript? Claro que sí.
¿Hay triple igual?
Y triple igual es para que comillas 5 comillas no sea igual a 5.
Mira, mira lo que me vengo a enterar a esa altura del partido.
Papá, el panel de MangoK es algo viejo de alto nivel.
¿Puedo creer que eso existía? Yo siempre usé eso en PHP, pero nunca en JavaScript.
Ah, puede ser que me esté confundiendo con PHP.
Tiene que ser con JavaScript, no puede ser triple igual.
No tiene triple igual, para mí que
tiene. Pero no sé, yo estoy casi seguro que no, pero... me voy a ir y esta noche me voy a patear 3 horas yo mismo del culo.
Por no, no, no puede ser que yo esté confundiendo con PHP. Puede ser que yo esté confundiendo con PHP.
Bajó brutalmente las cotizaciones de
PHP. No, hace rato me estaba tratando de kindergarten, boludo. Yo por eso humillado.
No, 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 está bien. No, no, de PHP. Pero JavaScript también tiene ese tipo de problema de cuando vos comparas cosas de tipo distinto, medio, no es así 100% coherente muchas veces la forma que se comporta. Comparar con nil, a veces comparar con null no es medio vueltero, es hasta que no, le cortar la
vuelta. Ese volador de cabeza, el JavaScript es su contexto al llamar funciones, que puede ser cualquier cosa el contexto. Si vos, por ejemplo, pasas una variable local a una función y esa función nueva hace referencia a esa variable local, cuando termina la función que creó la subfunción, esa variable local sigue escribiendo.
Che, momento. JavaScript tiene igual, ¿o no? Sí. Mira, acá está. What's the difference between igual and igual in JavaScript? Tiene,
boludo. No puedo creer que nunca usé eso.
Y, pero ¿sabes para qué? En PHP.
Sí, sí, güey. Tipo y dato.
Tipo y
dato. Tipo y valor, pero.
Bueno, y eso, por ejemplo, en Python no hay. ¿Verdad?
Eso es bueno.
No? Para mí es bueno lo que no haya.
¿Por qué?
Y en Python siempre un comilla igual 5 va a ser diferente a un 5. No hay operador que le haga igual a esas dos cosas. Vos tenés que hacer un explicit. O sea, es. Se define el tipo de una variable en tiempo de ejecución, pero una vez que se define ese tipo de la variable, ese es una variable que tiene un tipo asociado, y un comilla 5 nunca va a ser igual a un 5, nunca. No hay operador que le haga
en
igual.
En ese caso te
escobol, boludo.
No, sí, en ese caso te doy, pero eso sobre simplificar, ¿qué pasa? Float 5 igual a un int 5.
Bueno, pero eso sí en Python es igual y en C es
bueno,
igual.
¿Qué pasa si quieres un igual float 5 ahí?
No, pero eso no hay, boludo. Bueno, o sea, el lenguaje.
Por eso dije, no sé si.
O sea, a mí por lo menos.
Si vos querés comparar que no te importe, que te importe el tipo de dato, entonces haces un int val.
Y eso es obligatorio en Python. Vos tenés que hacer un explicit casting al tipo que querés comparar.
Se parece más a C++. ¿No?
Se parece más a C o C++. Claro, de hecho, tiene las raíces ahí, la sintaxis es relativamente parecida. Y después tiene cosas así ultra chuchi como los lambda expression, la
Rijax. Lista.
No, reject tienen todos los lenguajes. Pero. Todo. Bueno, C no tiene, pero todos los lenguajes modernos, Java, C Sharp, todo lo del framework .NET, del Ruby, el Perl.
.NET también llevó cosas de Unix.
Reject, cosas de
Unix. Bueno, pero son llamadas a funciones para tu reject.
Sí, llamadas a funciones.
Ese tiene.
¿Cómo que crees que se escribió en Java?
Sí, se tiene, pero no out of the box, digamos.
Claro, no.
O sea, no tenés que incluir ni una librería, ni linkar contra nada raro, ya tenés expresiones regulares, ¿verdad? Y puede hacer, no sé, eso en PHP también se puede hacer, ¿verdad? Pero en C no, ni en Java, ni en C Sharp, ni en ninguno. Eso se puede hacer en 3 líneas de código, hacer ya un request HTTP y traer el resultado y parsear y ya tenés ahí, ¿verdad?
No,
pero
un objeto que hace todo lo que hace Python en 3 líneas.
Y claro. Bueno, pero hacer, bueno, ya no, ya sé, pero sabes ni lo que te estoy diciendo. Sí, no out of the box y no con funciones nativas.
No viene con el compilador, lo que vos querés decir.
Y no viene con, no digo el compilador, con la librería estándar por lo menos,
¿verdad? Claro, o sea, con la librería estándar.
O sea, perdón, con la librería estándar de C, o no sé si con la librería estándar, porque en el sistema operativo podés tener socket todo completo y podés llegar a hacer tu clase que instancies con un URL y ya te devuelva el resultado. Pero tenés que hacer tu clase.
Todo lo que hace Python entre líneas en un
no, ya sé.
URL como parámetro.
Claro, pero es interesante el Python. Después los lambda expression y demás, realmente. O sea, un lenguaje así más moderno, te voy a decir, que C, C++. Coste que a mí me encanta el C, me encanta el C++, me crié con esos lenguajes. Pero Hay que darle las cosas, los nuevos lenguajes de scripting, eso que estamos.
Yo te invito a que tires tu PHP y te vaya Python, ¿no? En serio te digo.
No, vos sabes que todo el mundo, pero lo que más me joden, los que conocen ambos, todos me sugieren más Ruby que Python.
No, eso porque Ruby no conocen Python.
Yo no conozco Ruby.
Conocen los dos, me dicen Python es muy bueno, todos le tienen a Python, pero si vos vas a hacer desarrollo en serio es Ruby.
¿Por qué te dicen?
No sé.
Me gustaría hablar con un rubicero.
Porque, o sea, sí, pues realmente.
Me gustaría hablar con un rubicero.
De lo que yo vi, comparaciones, todo es Python, Django y no Ruby y Ruby on Rails.
Ruby on Rails, algo en específico. Yo no sé.
O sea, tiene demasiado bugs, tiene demasiado problemas. No,
¿a quién
no
es que casi le echó, a quién es que casi le echó el negocio Ruby on Rails? A Twitter, ¿verdad? Twitter creo que originalmente se escribió en Ruby on Rails y después tuvieron que salir corriendo a toda puta porque se le hacía agua por todos lados su servidor. Pero eso no es culpa de Ruby tampoco, ¿verdad? O sea,
claro.
No,
la infraestructura.
No sé, che. Voy a investigar mientras vos haces tu resumen mobile. ¿Qué pasa? Interesante saber.
Porque, claro, es interesante saber, porque viste que al final Facebook, por ejemplo, hace en PHP propietario ya, yo creo, un PHP modificado para ellos.
Yo te voy a decir.
Lo único que modificaron hasta ahora ellos es el APC.
¿La? ¿Quién? ¿La qué?
APC, el de caché.
El sistema de caché.
Hasta donde yo sé
que utiliza UDP, de repente echa paquete y de repente tu página se queda.
¿Quién? ¿El de Facebook? No, nunca me pasó, pero puede ser.
¿Nunca te pasó?
No.
¿Te pasó? Yo usé poquísimo y varias de mi página quedó.
Sí. Yo te una cosa sí le voy a dar a Python sobre Ruby on Rails. Primero es en ese índice de Tiobe. Python creo que ya es como el cuarto o quinto lenguaje más usado hoy. Que estaba primero Java, segundo C, tercero C++, cuarto C Sharp y quinto ya está Python. Y eso te da un montón, o sea, al ser un lenguaje muy usado te da un montón de valor agregados.
Totalmente, la librería que vas a
encontrar. La librería, metes en Google un query y te va a salir enseguida la solución para Python. Y después, los ejemplos, vos entras por ejemplo al API de Facebook para programar aplicaciones para Facebook y hay ejemplos en dos lenguajes. Uno es
PHP,
no hay ni un lugar, y el otro es Python. Después vos querés programar para Google App Engine, que para hostear tu app en Google tenés dos lenguajes, Java o Python. O sea, tenés más cosas.
En síntesis, todos quienes te recomendaron Rails no saben un carajo de la vida.
Puede ser, a diferencia, o sea, para defender a Rails. Rails es, según un estudio que hizo un meet ahí de una universidad de no sé dónde, el framework MVC más usado del mundo.
Para juguetes.
No sé,
el
tipo hizo un índice así tipo Tiobe y vio, comparó Ruby on Rails con Django, sí, con
ASP. Ruby Sites.
Vamos a poner Top Ruby Sites.
Ruby Sites.
Pero ojo que Django tampoco es un framework que se usa así en muchísimos lugares. Yo busqué así y no es que hay así un sitio flagship que hoy
hay. Había varios, o sea.
Hay sitios medianos, digamos, pero no.
Sí, medianos, son medianos, realmente son medianos. O sea, medianos, o sea, sin comparación a todo el tema de redes sociales que son
monstruosas. Vamos a continuar con otro, ¿qué más tenían?
No, continuemos.
Tengo que darles mi experiencia con el FF4, el IE9.
Vamos a eso para el final. Vamos a darle a Chonek ahora su
F4, muy malo.
Pues te está aburriendo,
No, estaba, no sé qué me quedé.
¿Estás jugando con mi celular, boludo?
No, me quedé colgado con el regex en vez de regex. Yo no siempre dije regex y es por regex. Escuché por ahí, recién estuve viendo.
¿Y regex o no? Yo digo sí, siempre dije regex.
Yo regexeo, tú regexeas. El primer sitio de Ruby on Rails, Twitter. El segundo, Basecamp. El tercero, Yellow Pages, Online Directory. ¿Viste? Grandes somos. Scribd. Hulu, boludo. Hulu usa Ruby on Rails.
¿Qué es Hulu?
Hulu es la competencia enorme de Netflix.
Hulu es el sitio que hace...
¿Y Django?
Hace streaming.
Crunchbase. Justin TV. Ya, coño, me estoy mudando a Ruby on Rails mañana, boludo. Justin TV, boludo. Slideshare. No, Lucho, estamos acá, estamos medio desubicados a eso.
Bájale ahora top site en
GitHub. No, mañana voy a usar el Ruby, hombre.
Decía sobre algo que la gente no sabía.
Otro, neta, también se me trata de... Por eso que yo soy humilde y sigo nomás trabajando.
Esto coloca como un rant, boludo. Yo por suerte soy humilde.
Yo por suerte soy humilde y dudo así de las cosas.
Mira,
top Django sites.
No existen los sitios de Django, boludo. Ni uno del top 10 conozco yo.
No.
The Paste. Django Sites. Suggestionbox.com. Chess Park. Django French. Taxi. West Park Zimbio. Focus. Y Simon Wellington's web blog. No, pero hay que ver. Yo por ahí estoy buscando mal. Che, un último paréntesis de programación.
No se cansan ustedes de estar equivocados.
No, pero yo creo que hay sitio grande hecho con Django. Es maduro, tiene buena documentación, eso, cosa que es difícil encontrar en un producto open source, documentación del nivel de la documentación de Django.
Sí, totalmente.
Hablando de esto,
documentación, punto.
¿Ustedes conocían Lua?
No, ¿qué es Lua?
Uno de los lenguajes de mayor crecimiento del año, según el sitio de Indie otra vez, es un lenguaje brasilero, de la Puki, de Río de Janeiro.
Salió de Lula.
De Lula, un lenguaje de los 90. En los 90 ya se inventó, pero ahora está, parece que los perros están usando. Es un lenguaje tipo embedded, que los perros usan mucho Python también para eso, pero usan este Lua para meter dentro de aplicaciones en C. Entonces es tipo un lenguaje de scripting dentro de una aplicación en C. Y los perros están usando mucho en aplicaciones iPhone y demás, y está creciendo como la gran puta. Un lenguaje brasilero. Es interesante ver.
Forquinho.
Para Lucho, que cree que nosotros podemos ser como los brasileros y como los indios.
No, jamás había usado un lenguaje de rapaí de los macacos.
Ataque paraguayzinho.
Nosotros tenemos que hacer uno para invadir Brasil, Lulu.
En Guaraní.
Puede ser. Chonex on Mobile. ¿Tenés alguna novedad? No sé, yo no me acuerdo qué fue lo último.
No, habrá sido febrero por ahí que estuvimos hablando del lo que ocurrió en ¿cómo
Barcelona.
Se dice? En Barcelona, ¿no?
Sí.
Y, a ver, en este último tiempo, ¿qué es lo que estuvo pasando? Localmente, no hay ninguna novedad más que los paquetes de datos prepago.
En Paraguay.
Y yo podía agarrar y mandar un comando USCD, un asterisco, algo numeral, y te trae un menú, elegí una opción, y básicamente por poca plata, entre 3.000 y 5.000 guaraníes, dependiendo del operador, tenés un día gratis de transferencia, digo, de navegación. Y es interesante porque, qué sé yo, sin necesitar comprar un paquete de datos o comprometerte a una suma mensual, puedes hacer eso.
Ay, yo tengo una pregunta. Yo tengo un chip de celular, tengo un celular común y corriente, sí. También puedo navegar, 3G, sí. etcétera. Y tengo otro que es de datos, ¿verdad? De datos, sí. Solo de datos, no es un...
No habla.
No habla, ¿verdad? Pero, o sea, el boludo recibe todo cuestiones de SMS sin problema. Yo lo único que puedo hacer es llamar, inclusive me pueden llamar.
Sí.
Y yo acepto llamado, hablo, pero yo no puedo llamar. Sí. La pregunta que tengo es la siguiente. O sea, yo lo que tengo son dos líneas, uno de celular y otro de datos. Ahora, este no sé qué es, $30.
Celulares, sí. Dos líneas celulares, solo que una 30 está y 10. Desactivada la función
la voz.
De llamada.
Sí. Nada, y puedo activar eso.
Y no creo que quieran activar. Porque vos compras, porque ellos van a mirar el sistema, no es un plan de datos, es un chip de internet, van a decir, y entonces lo que van a activar la... Pero
totalmente.
Porque
esto es 30. Esto es 30, ese es $10, no sé qué.
¿30 qué?
$30.
¿Por qué tienes $30?
¿Y un plan de $30?
¿De datos?
No,
¿de
vos?
Ah,
okay. Y ese 10.
Okay.
Está bien.
¿Cuánto mea de 10?
No, 10, no, pues $10 ¿por qué?
Datos.
¿Vos pediste 10?
Sí, $10.
Datos.
Datos.
Pero compraste, ¿cómo compraste el chip?
Y con el pilín ese.
No, no cuesta 10. iPhone 10.
Y de 10 a mí me dieron porque tengo la antena y todo eso.
No, puede ser, no, 15.
Y puede ser. O sea, y ni con eso yo puedo levantar, tengo que comprar otra línea para tener voz y dato ahí.
Para tener voz y dato acá, y que es comprar un chip en la calle, le metes.
Y comprar un plan prepago.
Y comprar un plan prepago cada que vaya a usar. En esencia,
es. Quería aplicar algo que yo, o sea, quiero preguntarte algo que yo no entiendo del cómo. Yo soy cliente de Núcleo. Yo no entiendo cómo ellos comercializan. O alguien se equivoca, o vos te vas a Núcleo y le pedís: yo quiero acá un plan ilimitado de datos.
De datos, sí, no hay.
No hay. No hay. No hay. Quiero acá mi teléfono un plan ilimitado de datos.
No hay.
No hay. Bueno, perfecto, no hay, listo. Dame un plan de. No sé cuánto es el más caro de datos.
No sé cuál va a ser, pero va a haber.
$15, no, 500 megas, una cosa así. Dale. Listo. No quiero pagar eso. Yo pago realmente $5 por 180 megas. Okay. Se me acaba.
Sí.
Yo entro al asterisco 454 numeral.
Okay.
Y por 10.000 guaraníes, sí, puedo comprar internet ilimitado por una semana.
Claro, ese que te dije, el plan prepago. Sí, pero está
inexplicable.
Está capeado en kilobytes.
En KBPS. En, ¿cómo, en cuánto está capeado?
No sé, no tal, te puedo mentir porque no sé, pero está acá, no es que el plan, el...
Pero es ilimitado, no me va a cortar.
No sé si te va a cortar, pero ¿cuánto te va a poder cargar? ¿Entendés? Si está capeado en ponerle en 256, 512, no, más. Ponerle que esté en 512.
512 mega.
Sí, no, 512 kilobits por segundo, o 256.
Ah, ya.
Hasta ahí, ¿entendés? Entonces hasta ahí te vas a ir. Es ilimitado, pero... ilimitadamente no te puedes ir muy lejos.
Bueno, no, ya sé. Pero igual, o sea,
el otro está más o menos en otro
perfil de servicio,
en todo lo que pueda dar, que es más o menos 1 megabit por segundo.
Ah, ok. Bueno, pero igual, o sea,
sí,
¿por qué no te venden
mucha
un
lógica,
claro, ¿por qué no te venden un plan?
Y es porque tampoco hay un mercado muy exigente y que sepa este tipo de cosas con mayor.
No, yo estoy feliz. Es más, yo el mes que viene voy a cancelar mis $5 y voy a comprar más 10.000 por semana y voy a tener ilimitado.
Pero con la limitación de.
¿Qué tanto puedes?
No, para más fácil voy a agarrar, usar tu net, ¿cómo se llama net?
Tethering con el teléfono.
Net test, ¿cómo se llama el net test que hay en el iPhone? Netspeed, eso. Baja la aplicación por Netspeed y ve con uno y
ya no tengo más.
Che, Chone, pero una.
¿Tienes un iPhone? No,
tengo. ¿Tienes el Android?
Vendido.
Agarra el Android y baja Netspeed, que es gratis.
Estoy probando el Galaxy S. Realmente le regalé a mi señora.
Netspeed, ahí baja.
Pero, che, Chone, otra noticia local es 4G para el 21 de septiembre. Vox.
Sí.
¿Qué pasa de eso? ¿4?
Pero está bien, vamos a decir, listo. Paraguay hizo su primera transmisión de televisión digital.
Digital, sí.
¿Quién lo que pudo ver? Decime quién en Paraguay tiene.
La televisión. Presidencia nada más.
¿Quién tiene en Paraguay?
Yo no sabía que se hizo.
Sí, se hizo.
Momento, o sea, una televisión pública, ¿verdad? Pues quiero saber quién en Paraguay tiene un televisor. Una tele que tenga el decodificador
digital
japonés compatible, ¿verdad?
Ah, ok.
Porque no es japonés, japonés es brasileño, el del estándar brasileño.
Sí.
Quiere tener el estándar brasileño en tu. Yo no conozco
el estándar brasileño, seguramente usa Lua ahí dentro de su decodificador.
Probablemente.
No, Java.
Java.
¿Cómo es? Hay un lenguaje y todo eso que hicieron los malditos rapai y que están desarrollando ahora mucho los jurepa y nosotros nadie, ninguno todavía entró. Jinga. Con Java.
Okay.
Bueno, pero así es. Y bueno, si Vox dice que va a tener 4G, es cierto, escuché por ahí, ¿verdad? Es cierto que dijeron, ¿verdad? La única tecnología de 4G, decente, que es el propiamente de 4G, es LTE, que es la evolución de 3G. Que es la evolución, perdón, de la que tenemos hoy en Paraguay, que es son de GSM. GSM evoluciona en 2G, evoluciona UMTS en 3G. Y después evoluciona en LTE en 4G. Esa es así tipo, ¿cómo llaman los cómo llaman esos muñecos japoneses que evolucionan?
Los manga.
Pokémon.
Los Pokémon que hacen evolución, ¿vale? Entonces viste que tres evoluciones teníamos. GSM evoluciona en
tipo Pokémon.
Exactamente, el LTE. LTE, paradójicamente, no tiene estándar de voz todavía. Entonces.
O sea que no,
entonces,
que se puede ahorrar. Entonces,
es solo dato.
Es solo dato, pero hace fallback a 3G para hacer llamadas.
Pero no hace falta, no puedes nomás poner un codec de voz sobre IP.
Pero ahí está, pues, no está una, ellos, pues, o sea, cuando se hace esta cosa, le ponen un padrón y todo el mundo decide el padrón, pues si no, no se puede hablar. Luego agarras tu teléfono, llamas y anda eso.
El codec tiene que estar instalado en el teléfono,
aparte,
obviamente.
El codec, el mecanismo con el cual se hace la llamada.
No, el codec es cómo se codifica.
¿Cómo se codifica para, pero no cómo se transmite? O sea,
claro, todo el tema de señalización y demás lleva.
Pero el codec es cómo se codifica el sonido para que se vaya por el cable.
Eso es un tema aparte que hay que hacer eso.
Y no es lo único que tenés que hacer.
No, no puedes tener cómo vas a modular, etcétera.
Claro, la señalización y demás lleva.
¿Entendés? Hoy hay codecs en todos los teléfonos. Hace rato que hay codecs. Todos los que son digitales que tienen codecs.
Y bueno, pero, o sea, no entiendo.
Un teléfono 2G ya tenía un codec.
Si vos tenés una red LTE que transmite datos,
sí.
¿No es acaso lo único que necesita un codec que te transforme la voz en datos y se va por la red de datos y
bueno,
ya está?
Vos tenés que agarrar, tenés un indicador, tenés que marcar el teléfono, tienes que llamar. La llamada se tiene que establecer a través de un protocolo, no solamente el codec.
Sí, esperamos, pero cuando vos discas un número y le das send.
Sí.
Eso no se va como se va en una línea digital de cable.
Está el estándar fijo de tal manera que el estándar de Paraguay sea igual al de Brasil y que el teléfono sea compatible en todos lados. No existe un estándar.
Y hace falta que...
Y tiene que haber, claro. Hay uno que se llama Volga, le dicen Volga, que es Voice Over
LTE. Bueno, por la pinta no entiendo nada de...
¿Sabes cómo que es?
Una cosa más.
Un codec, ¿verdad? Vamos a suponer que tu codec sea AMR, ¿verdad? O un codec como, qué sé yo, el H... ¿Cómo se llama este H.263 de video?
H.264.
H.264, ¿no?
Ah, los dos ahí.
Claro. H.264, pero eso quiere, pero para que yo pueda transmitir, vamos a suponer que yo tenga H.264 y no tenga FaceTime.
Sí.
Donde vos tenés H.264 y no tenés FaceTime, quiere decir que vos podés codificar el video, pero no podés transmitir porque no tenés FaceTime.
Claro.
Bueno, entonces vamos a poner que Skype y FaceTime usen H.264 para codec de video. Pero la transmisión es completamente distinta. Y bueno, eso es lo que me refiero. No me refiero al codec. Bueno, pero no tiene nada que ver.
O sea, es como el TCP/IP, digamos.
Sobre el TCP/IP, otra vez.
Ah, no, entonces ya no entiendo. Pero no importa, seguimos. Porque no, después, ¿cómo se llama nuestro wiki? Y por eso, eso es lo que a mí no me queda claro. ¿Cómo se llama lo que estamos tomando a mí?
Ronzaca,
después de Zacapa. No, ese es el volumen.
No, espera. Yo estoy
comiendo Ronzaca.
Muy bueno.
No hay estándar de llamada sobre LTE todavía.
Okay.
Para llamada de voz. Entonces, probablemente haya. Se usa LTE para transmisión de datos, para los modems y algunos teléfonos, para la parte de navegación y aplicaciones de datos, pero para voz seguramente se use GSM o 3G para
claro.
Llamada. Todavía, en algún momento se tiene que definir eso, porque tarde o temprano 3G tiene que morir y tiene que quedar solo 4G y 5G, como no podemos seguir soportando una infraestructura tan vieja como la que tenemos en 2G para hacer llamadas, que es muy cara en términos de circuito y todo eso.
Ya, o sea, en términos de recursos, o sea, usa muchos recursos,
bueno,
circuito fijo.
Y entonces en los silencios está ahí, a pesar de que se puede apagar un poco la señal y todo eso, pero bueno,
ya.
De cualquier manera es muy confiable, es muy segura y entonces...
Che, vi que hablando del segmento móvil, Telcel estaba vendiendo ya ahora smartphones, pero con así tipo Yankee. Vos no podés comprar un Android en Telcel sin llevarte a tu casa un lindo plancito de datos de 20, 30 dólares. Bueno, pero BlackBerry es una imposición del fabricante, digamos.
Sí, pero el otro también tiene sentido, porque vos no podés, o sea, dejar tan libre a la persona que no es experta y decirle... Porque vos viste la experiencia que tenés de consumo de datos en Android. Es masivo. No sé lo que
sí,
hace. No tenés idea que hace y se te va todo lo que puede.
Masivo.
En mis últimos tiempos de tener un Android, lo que yo hice es apagar el paquete de datos y usar solo Wi-Fi. Total, no tenía la necesidad imperiosa de usar datos, pero
no, y otra cosa
eso, pero de repente uso datos por el tema en la calle, cuando estás en la calle,
sí, de repente puedo poder prender, sí.
Y te digo,
no me gusta hacer,
claro, y te digo una cosa, o sea, como veo en Paraguay, o sea, es una mierda el tema 3G. O sea, porque de repente tenés dos, tres...
Podría horas, ser no peor, boludo. Podría ser peor.
No, yo sé que podría ser peor, ¿verdad? Pero es una mierda. O sea, en una semana, dos o tres veces, no encuentro señal de personal en alguna área.
Puede ser. Yo la verdad que no estoy tanto afuera. Ahora lo que... Hay algo que no entiendo. Por ahí vos has hecho, ¿no? Que está en el tema mobile. Cuando vos usas solo 3G y no usas Wi-Fi... El consumo de batería del teléfono es violento.
En todo.
No, en el iPhone también es así. O sea, si vos estás en un ambiente Wi-Fi, consumí batería estándar. Pero si sacás y empezás a tener la parte de datos de 3G, le
haces a la batería. Y GPS otra vez.
GPS le mata.
GPS, sí, yo GPS no, casi no uso.
GPS le mata y el. ¿Cómo se llama? El. Pasa que el Android te permite prender GPS.
Ah, GPS, con razón, porque viste cuando vos tenés tu to-do list en Foursquare que te avisa cuando estás cerca de un lugar, entonces ahí le estás liquidando a la batería. Sí, sí.
Yo hasta ahora no vi un teléfono con buena batería, a excepción de los BlackBerry.
No, y el iPhone. El iPhone es decente su batería. El 3GS es muy buena su batería. O sea, decente. No, evidentemente.
A mí decente tiene que ser. Yo agarro mi teléfono a las 6 de la mañana, quiero dejar a las 12 de la noche.
Sí, decente. El iPhone es decente. Decente. Decente, el evidentemente no tenés la decencia entre comillas que tenés con un Nokia que carga el lunes y el sábado tenés que enchufar otra vez tu teléfono.
No es cierto, todo Nokia último.
No, yo te digo eso. No el 1100, el 5, 35, no, 25, no sé cuánto.
Todo lo que sea sin 3G.
Sí,
sin datos 3G, vamos a decir, ¿verdad?
Sí, no, y alguno con 3G también.
Si usas datos 3G prendido todo el tiempo, no dura nada.
Y ahora hace poco leí un artículo, pero no le di tanta pelota porque era medio en abril y tenía miedo que sea un April Fool, porque ya era, viste que la tecnología, la batería hace mucho que se estancó. ¿Qué es lo que
avanza, pero
no Apple lidera.
No.
Lideras. No, con batería, Rolando, déjate de joder.
La tecnología tras la batería no progresa. Sigue hace 30 años. Lo que se avanzó es en reducir el consumo de los dispositivos para que te duren más tu batería. Pero ahora, bueno, hace tiempo hubo lo del litio, no sé qué cosa, que no tiene el efecto memoria, más o menos.
Que a todo esto, comentario aparte, en Bolivia se va a traer una tremenda fábrica para el tema de batería de litio, justamente.
Bueno, y ahora salió un artículo que es totalmente experimental de una nueva batería que en vez de tener placas, tiene pequeñas celdas que parecen de abeja. Y que lo que en el mismo tamaño... te cuatriplica la cantidad y por sobre todo disminuye casi 4 veces el tiempo de necesidad de recargado.
A todas putas se recarga.
Sí, que en 5 minutos recargas tu notebook. Que va a ser el primer avance que se va a tener.
A medida que nos estamos galletizando cada vez más y cada vez nos estamos volviendo más portables o móviles, necesitamos batería. Batería es el...
No, pero hay dispositivos que su batería es el iPad. El iPad, su batería es una cosa alucinante. Sí,
pues eso pesa lo que pesa.
Y llamarle pesa, equipo.
Palo. No, en la mano,
y sí, pero no sé cómo te voy a explicar. Es un dispositivo que con tema de batería puede estar tranquilo, bol. No que te va a quedar sin batería en medio de la calle.
Corte comercial para que vean.
Siempre cuando no use.
Saqué foto y levanté, ¿verdad?
Sí,
mis seguidores de Facebook, mis amigos, ¿verdad?
Sí.
Están respondiendo, boludo. O sea, y tengo más seguidores que todo Mango Caso, boludo.
Pero eso no dudo. ¿Eh? No
¿Te
dudo.
Parece? Che. Son todos feos, dicen, a todo esto.
No, ya, eso tampoco, eso también bueno, ya sabemos. Sí, no, eso ya sabemos, boludo. Pero tenemos que hacer más, tuitear más y subir más fotos.
Sí, realmente.
Mango Caso, todo
voy a empezar a hacer ahora ya eso.
Con tu super cámara.
Con mi super cámara.
Algo más, Rolando.
Yo tuve la foto, alguien comentó que quería, estaba esperando. Me parece que
che, un paréntesis, un segundo. El nuevo podcast de Engadget, o sea, el Gadget, el podcast de los que todo lo que salieron de Engadget, se llama This is my next podcast.com. Ya salió el primero, espectacular. Sí. This is my, porque viste que nos estamos quedando pues sin podcast de tecnología. Se van a SB Nation y ahora tienen ya su podcast. Sí, This is my next podcast.com. ¿Qué estaba diciendo Nexus? Es
la pasada me contactó un tipo que estaba en Estados Unidos y me dijo, me compro un Nexus S. Porque tengo que comprarme, quiero, y le dije, yo también quisiera un Nexus S, pero no compres porque el Nexus S que se vende no es compatible con nuestra frecuencia y va a tener como un teléfono muy lindo, pero con
datos lentos.
Con datos muy lentos, ¿verdad? Que es una experiencia desagradable. Entonces, justo uno de los perros ahí en Mento Correa se compró un Nexus S. No sé qué esperaba, que más adelante las frecuencias cambien. O algo así.
¿Usar en box?
¿Qué tiene que ver? ¿Cómo vamos a usar en box? Decime qué ganas usando en box.
¿Y no es box la frecuencia europea? No, pensé que era.
Box tiene 1900. Igual que tío, igual que personal, igual que claro.
1900 la frecuencia.
1900.
Yo pensé que era 800.
Acá nadie tiene 1800. El desplegado, vamos a decir. Nadie tiene 1700, que es la frecuencia de 3G de T-Mobile del Nexus S. Nadie, bueno, que ni siquiera, no hay ni desplegado ni comprado, no está a la venta.
No está licitada la frecuencia. No.
Entonces, nadie tiene 2100. ¿Para qué?
Sí, pero tiene un lindo teléfono igual.
Es un lindo teléfono.
Thor tiene un Nexus S.
Thor
tiene un Nexus S.
Lo siento, Thor, porque anda tan lindo tu teléfono, pero bueno.
Lo que dijo es que creo que usaba todo el día en Wi-Fi. Aparte que Thor creo que está en el sur, ¿verdad?
Sí, en el sur, Sojero, de la Pacha Sojera.
¿De la Pacha Sojera? ¿Ahí hay 3G o...?
Sí, sí, pero no...
No, para saber, no...
Pero no, con su teléfono. Está limitado.
¿Estás loco, vos?
¿Quién aposté y me estás respondiendo?
Me acaba de volar la cabeza.
La puta. Te estoy diciendo que no, pelotudo. O sea, te estoy diciendo que todo Mango Cast tiene 5 seguidores y yo con un posteo tengo 6, boludo.
5 oyentes.
Nada más.
Tenemos que hacer YouTube. El próximo.
Acá Renata está preguntando si estamos transmitiendo o no. Y le digo que la Mac no funciona. Renata Verdequia.
Verdequia, mi compañera de colegio.
¿En serio?
Saludar a Renata, que no creo que escuche Mango Cast, pero.
¿Por qué no? Ya hay informática.
Sí, informática, pero no sé, nunca se promulgó como oyente de Mango Cast, digamos.
Le voy a preguntar, espera un ratito.
Pregúntale. Ahí, le va a preguntar y se le va a volar la cabeza si le responde.
Hijo, mi hija me respondió en internet.
Chonek, vos, te cortamos mil veces tu mobile, pero con preguntas relacionadas por lo menos.
Está bien, yo tengo permiso ahí hoy, entonces tengo que retenerme un poco antes.
Vamos a hacer un wrap-up.
Pero qué sé yo, ¿qué es?
No, wrap-up, sí, ya estamos en 1 hora y 6 minutos.
No, pucha, no, nada, o sea, mobile, pucha, AT&T ahora tiene un teléfono, Atrix, ¿te acuerdas que comentamos el teléfono?
Motorola.
Ese Atrix también tiene un nuevo 1.4G que parece interesante de HTC algo 4G, le dice. AT&T dice 4G cuando en realidad es 3, algo.
¿Y es el mismo 4G que va a desplegar Vox o no?
Vox va a desplegar 4G de verdad.
El
TI. El LTE, sí. El otro le llaman H. No, hay 3G para 4G para...
No, hay para llamar por teléfono nomás.
Para llamar.
Ah, ok.
¿Entendés? Y ellos probablemente lo que hagan es, si despliegan esa red, habrá que ver realmente en qué frecuencia hacen. ¿Cuál es la cobertura que va a tener y quién es su fabricante y bueno, qué oferta de modems va a haber.
Claro. ¿Qué tal está Vox ahora que está en mano de Copaco?
No tengo una...
Pero no habrá crecido.
Sí, creció. Pero la tía es chiquito, vamos a decir, el crecimiento. Lo que sí es... Una
sigue
cosa
siendo
que,
el orden Telecel personal, sí, claro, Vox.
Sí. Pero una cosa que no hay que olvidarse es que por más que vos tengas una red LTE, y eso quiere decir antenas que estén emitiendo señales, que en algunos tenés que llevar datos hasta esa antena. tienes que llevar lo suficiente backhaul, se dice, ¿verdad? Tienes que llevar un transporte, pues si no, tu antena que puede soportar 30 megabits por segundo no tiene suficiente ancho de banda desde la radio base hacia el
core. Y no puedes hacer un tanque de acumulación ahí.
Entonces, conclusión, si no hacen una red de datos súper fuerte para cubrir estas antenas, entonces el despliegue en la red LTE es básicamente... No va a servir, tiene que llevar básicamente fibra.
Casi un engaño.
Fibra para unir las antenas.
Sí, porque no hay...
Pero no están los ya así con fibra la antena.
No necesariamente, pero con fibra, ¿cómo se llama?
No, pero no, pero en Asunción ya está así. Ya está. Bueno, no, te digo, o sea, Tigo ya está, personal empezó.
Ser, pero eso, ellos tienen ya una tradición hace rato, están haciendo eso.
Claro, Vox, claro.
Vamos a decir, se están
haciendo. Vox no, no entonces, creo. Vox dice, no creo.
Voy a poner LTE y tiene que, porque probablemente las antenas de Vox estén con microondas nomás todavía.
Sí, sí, seguro, una, seguro, dos,
tres,
seguro.
Cuatro, uno, para sí. Cubrir el tráfico de voz.
Sí.
Y ese tráfico de voz usado, vamos a decir, puede usar para datos. O en el L1 puede transportar datos. Para hacer una buena red LTE, tienes que llevar un buen caño hasta acá.
Claro, base, ¿no? Claro. Claro, si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido.
Switch, un mega switch para
bueno, con respecto a eso, Copaco tiene esa infraestructura para nuestro país. O sea, la con el tema de la red, por lo menos de lo que es IP y demás, o sea, muy buena infraestructura. Ahora, el tema de fibra, probablemente, porque recordate que está el tema de triple play y lo que va a ser deploy a finales de este año Copaco es Jipón. Jipón es lo que van a tirar.
¿Qué es Jipón?
Jipón es, ¿cómo se llama? Fibra óptica pasiva hasta la casa. Vamos a ir
O sea, pero es una la última milla, digamos.
Sí, la última milla. Tecnología FTH, la última milla.
Fiber to the home. ¿Usted?
Anda bien, Copaco. Sí, pues cortándole el acceso internacional, o sea, siguen cortándole el acceso al vacuno a Copaco ya no.
A Copaco sigue.
Sí. ¿Por qué así?
Para que vea un justamente la vez pasada tuve en un banco, en un cliente que compró un segmento IP, ¿verdad? Para de olvidarse de tener estos problemas de que un proveedor le ve, otro proveedor no le ve, para hacer deploy de su segmento de red en todos los proveedores y por el puto backbone no funciona el tema de la AS porque no publican su AS en el backbone. O sea, es una mierda total, hace que la experiencia en internet sea mala para el usuario.
No se corrige, eso no puede meterse un poco la
Conatel.
Y hacer un poquito
sí. Sí. Yo creo que debería intervenir, directamente debería intervenir.
Es una cuestión de
infraestructura.
Infraestructura que tiene. Claro. A lo que pasa es que no sé si... Supongo que sí puede meterse.
No, claro que sí, toda interconexión está reglamentada, debe reglamentarse.
Imagínate si Homeland Security va a dueñar de un punto com, porque la Conatel no puede.
Claro.
Sí, debería poner un poco de reglas claras para que haya un poco mejor conectividad.
No tomé mucho de este ron, sacado, si no iba a empezar contra la Conatel, eso es inútil, come plata de balde.
Lo de la Conatel, che, así es que se funden todos nuestros micrófonos, che, papá. Ahora estamos viendo por qué le se funde nuestro micrófono.
Pues que bota el agarrón. Pues yo lastimosamente me tengo que ir.
Bueno, vamos a cerrar. No, hay algunos que
te quería decir nomás una cosa que voy a decir rapidísima. Antes que te vaya lo tan corta que es. Estamos pues haciendo acá un sistema con Rolando y necesitamos formularios medio grandes, con más de ponerle más de 100 campos.
Sí.
Y en este formulario el Chrome 10 nada, ¿verdad? El IE9 nada y el Firefox, que es espectacular en todo otro sentido, vos le metés formulario grande y es una batata de lento comparado con otros. O sea, que le haces tab y dejas apretado el tab y soltás y 3 horas pues, tic, ves saltando el cursor de campo en campo. Sin embargo, nosotros te vuela el cursor.
¿Cuál en el cual
Firefox
4
tiene un problema y era mucho más actuado en el 3. Yo pensé que en el 4 ya iban a arreglar. con el tema de manejo de formularios grandes.
Lo que pasa es, ¿sabes cuál es el no sé si el problema, pero el todas estas compañías están todas muy guiadas por esos benchmarks de la industria, esos Spider y ese tipo, y esos miden cosas muy nicho, muy puntuales. Sí. Se enfocan en eso para que les salgan lindos numeritos ahí y se olvidan de una cosa tan fundamental como un form, un tag form, y que es rápido se pase por lo.
No puedes tablear, es casi inusable de repente.
¿Y Safari?
El Safari se portó bien, el Opera. Se portó bien, claro, pero con un refresh mucho más lento.
¿Cómo que quieres?
Un comentario nomás aparte. En el último programa de MangoCast, Ñanduti, la gente se quejó de que se cuelga mucho Firefox 4. Se frisa. ¿Pack o se muere el 4?
Ah, sí, ¿sabes dónde? No, ¿sabes dónde?
No. Firefox, estoy usando un poquitito el Firefox.
¿A cuál le veo frisarse?
Tres o cuatro usuarios.
Al Chrome 10, ¿sabes con qué?
¿Con qué?
Con GIF animado pesado. Se frisa todo. Todo. El programa, porque andate a ese 4 GIFs, no sé cuánto, que hay miles de GIFs animados.
Se va a la puta.
Hasta 4 y...
se va a la mierda el Chrome.
Chrome 10. Hace rato que no hay los navegadores más importantes, todos al mismo tiempo están todos refrescaditos, recién lo he visto, salido del horno.
Están más o menos todos recién salidos del horno.
El nuevo, yo definitivamente, el 9 yo le siento mucho más rápido que los demás, pero así perceptiblemente, pero... Después
pero pasaron
esas
dónde...
pruebas ahí que vi, de pruebas de JavaScript y eso. Pero lejos de cumplir con ciertos estándares.
No,
claro,
pero...
las pruebas eran ridículas, y una pelotita que giraba.
Claro. El ¿sabes dónde yo le siento todavía más lento al Explorer 9 que al Safari o al Chrome?
Cuando
abrís.
Cuando abrís, totalmente.
O sea, desde que vos haces clic en el programa y estás para meter tus cosas, es lento.
Por eso todavía usa el Chrome. Pero una vez que abrís, es más rápido.
Firefox es muy lento para abrir.
No, Firefox es muy lento. Vos le da, depende de tu plataforma. Si está en Linux, vos le das un clic al Firefox, te va a preparar tu tereré. Y después volvés y a lo mejor ya está puesto ahí el Firefox. Pero cierto, el Firefox es pesado para abrirse.
Y si tenés muchos plugins, hay que
irte
más rápido.
Peor, ¿verdad? Bueno.
El 10.9 te avisa que me estás jodiendo la pelota.
¿Sí?
Y te dice, este plugin tomó más de 2 milisegundos, que es mayor que el promedio de los demás. ¿Querés matarle?
Ya le liquida. Eso es tecnología, papá. Es tecnología yankee, no europea, como lo que a vos te gusta.
Tienen Lucho. Que probar el Firefox en Backtrack.
Che, vamos a hacer algún capítulo con la gente de Paraguay. ¿Cómo se llama?
Sí, hay que hacer.
Director de tecnología. ¿Sí?
¿Cómo se llama?
Plan director de tecnología.
Podemos hacer, ¿verdad?
Plan director de TICS. Capítulo.
¿A quién le vamos a invitar? ¿Niquito?
A todo el equipo, si querés, te traigo acá. O sea, ustedes me piden y les traigo.
Te no, pedimos entonces, oficialmente al aire.
El próximo capítulo le invitamos a la gente del plan director para que expliquen más o
menos. No, nosotros no vamos a ir allá.
La puta, ¿qué es lo que acá, tanto se cree en
tu socio? Acá cerca, boludo, para irnos. Hay más que acá tiene aire, más luz, todo, boludo.
Sí, no hay problema.
La puta, la misma cosa. No, tiene estacionamiento y todo.
Mira cómo agacha la cabeza, Lucho.
Sí, porque su jefe le dice que se vaya allá.
No,
vaya,
boludo, no. Para que vea todo. O sea, te vamos a traer presentación completa.
Está bien. Y vamos a poner con fotos en redes sociales que tanto te gustan. No, que te responden a todas.
Hija de puta, te respondió a mí a 6.
Tengo más usuarios que MangoCast, ¿entendés? Más seguidores, la puta.
No, pero de TV, más en mi vida. Obvio que tenés más, vos tenés alrededor.
Che,
de
no.
Pero yo esperaba, o sea, mayor apoyo.
No. No, es lo que dijo, ¿cómo es? Spider-Man. Fue el horario, fue viernes a última hora cuando todo el mundo ya salió.
Bueno, pero
eso seguro.
Hasta las últimas consecuencias. Vos si es lunes te apoyo y si es viernes no, ¿cómo es que?
No, si colocás eso lunes a la mañana, vos no ibas más a tener acciones en Tocorro a esta altura.
Bueno, a todo esto.
Poné la musiquita.
No, ya está sonando la musiquita. Vos tenés que tuitear más. Vos sos la única celebridad de Twitter de los perros acá de MangoCast.
¿Por qué celebridad?
Porque vos sos el único que su ratio de followers a followees es aplastantemente mayoría de followers vos tenés.
Porque justamente bueno, tuiteo y la gente no se suscribe porque digo cualquier boludez.
No, al revés, porque la gente te conoce y vos sos tipo Aston Kutcher, lo que ha de tener... le sigue a mil tipos, pero millones le siguen a él. Entonces tenés que tuitear, boludo. Yo tenés que tener más eso, bro. Ahí va a conseguir más audiencia, va a conseguir más gente para tu correo. O sea, aprovecha tu famosidad.
Anticipo ya, tu correo muere.
¿Tu correo muere?
Tu correo muere. De acá a 2 meses se desaparece tu correo.
¿Sí?
Claro, yo no voy a volver, boludo.
Porque vuelve Lucho,
bro. No vuelvo.
¿Sí? Bajamos ya.
Se hace un shutdown de tu correo.
Y se queda ahí, se quedan los pocos, o sea, con nada.
Se quedan todos para la historia.
Read only. Y entonces los peruanos van a sacar, este es mi último tópico de tu correo, y 300 de eso.
Pero
no.
¿Qué cosa? Solo lo que escucha Mago K, está bien, me gusta.
Bueno, chao, audiencia.
Nos vemos, esta es la musiquita de Mix, va a sonar acá al final.
El fin del mundo sucede porque de TV no vuelve a tu correo.
De TV no vuelve a tu correo. Nos vemos en el próximo episodio, muchachos, chao. ¿Luchaste hasta el último para qué?
Para que haya
revenue.
Entonces ahora voy a hacer, todavía tratando de cumplir con la meta, pero tratando de voy a matar tu correo para lo que pusiste en el tema. Voy a matar tu correo como lo hacemos los clientes para el cero, con todo lo que tiene un social network muy instalado para un software que tenga un software y sea un instalado.
Full integrado con, full para manejar tu Facebook fanpage, con tu Twitter account.
Con el chat, ¿viste que tenemos el chat de
Yahoo? Sí.
Que eso sea tu customer care, que puedan entrar y chatear, que te encuentres en el mensaje. Todo integrado, pero corporativo.
¿Y para qué?
Y tocorre.com muere.
¿Por qué no tirás a software libre?
No, tocorre está a software libre.
El instalador nomás lo que va a vender.
No. Este nuevo producto.
Con 10 usuarios.
¿Buscas qué cosa? ¿Dónde te lo que te pregunto?
No, tenía
7000, 8000
usuarios,
pero la versión trial para 10 usuarios, creo que era, ¿o no?
Ah, sí, se limitaba a 10 usuarios. Bueno, y este va a ser, pero la versión de internet tenía 10. Pero este va a ser un poco
raro. No, pero la versión. Disco tenía.
Hay otros, el AGG, pero son todos sobre él. Son todos sobre él. El Open Book, Open.
Sí.
Son como.
Hacer backup
de HPD.
De tu socio. Pero tocorre.com muere.
No,
vendemos el dominio.
Ya va a
ser ese producto. Y ahí se pelearán en el foro de política, en ese se irá, eso pelearán.
Pero ya no sé, vamos a orientar a ellos. O sea, si vos querés un social profile y así. O sea, nos vamos por lo más, no vamos por lo. O sea, tocorre va a ser el campo de prueba de los
sistemas. Claro. La prueba del
si
concepto.
Tenemos 5 instalaciones de esto, ya que tenemos más dinero que tenemos que tocorre comenzó
su existir.